comienza La Grada con Roberto Ferriol.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a La Grada. Bienvenidos a la sintonía de Radio Sport Valencia. Ya saben que pueden escucharnos a través de la 91.4 de la frecuencia modulada en Radio Sport Valencia. También a través de Es Radio Valencia a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, de 3 a 4 tienen La Grada también en la 90.5. Lo pueden hacer también a través de nuestra propia aplicación Radio Sport 914, también en la aplicación de TuneIn, y también lo pueden hacer a través de los ordenadores en nuestra página web www.radiosport914.com, y también lo pueden hacer a través de dos diferentes vías. La primera, a través de la aplicación de Twitch, en twitch.tv/Roberto Ferriol. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar y pueden participar en el chat de la aplicación. Y también lo pueden hacer, ya lo saben ustedes, a través del maravilloso podcast que está disponible en la página web de iVoox. En cuanto se acabe el programa y nuestro querido técnico Emilio Navarro tenga un minuto para subirlo. Por cierto, antes de nada, hoy viernes triste aquí en esta casa, porque se va una de las patas. Hoy termina una de las mejores personas que había aquí en la radio, que se llama Marisa, que está por ahí nuestra técnica, que se acaba de marchar, que se ve que le ha dado vergüencita, pero que desde aquí le mandamos un abrazo y le damos todo el cariño del mundo para su siguiente etapa y su siguiente aventura, y decirle que la queremos mucho. Estamos a 24 de septiembre de 2021. Mañana el Valencia se enfrenta al Athletic Club de Bilbao de Marcelino. Ahora escucharemos a Bordalás, escucharemos a Marcelino, escucharemos a Lato, y nos meteremos de lleno en ese partido, en el tercer partido de la semana del Valencia Club de Fútbol. Hay que ganar como sea, partido especial, por lo que se va a vivir en el césped, por lo que se vivió con Marcelino en el banquillo del Valencia Club de Fútbol, pero eso, en los 90 minutos, creo que tiene que quedar a un lado. Lógicamente, todo nuestro cariño, cómo no, para Marcelino García Toral, que fue el último técnico en hacernos levantar un título, esa Copa del Rey maravillosa en Sevilla frente al Fútbol Club Barcelona, pero ahora mismo el Valencia tiene que ganar sí o sí al Athletic Club de Bilbao para seguir enganchado a esos puestos de Europa. Ahora contaremos si va a haber cambios, si no va a haber cambios, qué pasa con Maxi, qué pasa con Uroš Racic. Nos metemos de lleno ya en el partido de mañana. Rafa Jarque, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Bien, previa, una más y oportunidad perfecta para olvidar un poco esta semana que ha sido tan difícil y que al final nos deja un poco con mal sabor de boca, pero, como digo, oportunidad de oro para intentar arreglar un poco la semana. Que nadie se olvide que el Valencia sigue estando en puestos muy altos, a pesar de las dos últimas derrotas, está cuarto todavía. Por lo tanto, esto sigue yendo muy bien. Vamos a ser un poco optimistas y olvidar las dos derrotas. Y ganando al Athletic Club de Bilbao, la situación puede mejorar muchísimo. Así que con ganas de que llegue el partido.
Has estado esta mañana con Bordalás, ahora lo escucharemos.
Sí, he estado con Bordalás porque habían temas interesantes.
Se ha retrasado bastante la rueda de prensa.
Es la segunda vez que se retrasa ya consecutiva. Bueno, las dos veces que he ido yo. El martes se retrasó alrededor de 45 minutos y hoy se ha retrasado alrededor de 1 hora y 5 minutos. No es poco tiempo, la verdad es que
raro.
No es una cosa de Bordalás, supongo que será del club en general, pero se retrasa mucho en rueda de prensa y al final, si vas acumulando minutos, prácticamente son 2 horas en 2 días lo que hemos tenido que estar esperando la prensa entera para que salga el técnico.
Jorge Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, pues con muchas ganas. Ya decía ayer que estaba pensando ya en el partido del sábado contra el Athletic Club de Bilbao. Y nada, apenas un poquito más de 24 horas para que ruede el balón en Mestalla. Como decía Rafa, el Valencia está en puestos europeos. Yo creo que todos lo firmábamos en julio, empezar así la temporada. Eso sí, ahora sí que te viene un rival de tu misma liga, que va a competir también por esos puestos de Europa League como mínimo. Y vamos a ver si el Valencia es capaz de llevarse los 3 puntos en casa y volver a, bueno, con la senda de la victoria. Creo que es necesario. 1 de 9 sería, creo que, un bagaje bastante bajo en estos 3 últimos partidos.
Mira, me están diciendo por ahí qué fichajón Jorge.
¿Eso quién te lo dice?
Bueno, no te lo puedo decir quién. Se dice pecado y no el pecador. Iván Casi, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Roberto? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Lo mismo, expectante y con ganas de que el Valencia cambie la dinámica cuanto antes, sobre todo porque viene el parón, tienes dos partidos para volver a poner el verdecito en tu cuenta de resultados y sobre todo para eso, para aprovechar el parón, para terminar de ensamblar el equipo, para recuperar esas piezas que te faltan, pero eso... no quita que tú ahora tengas que dar la cara contra el Athletic, dar la cara contra el Cádiz, sacar los puntos y sobre todo, pues eso, cambiar la dinámica, porque al final también a nivel mental seguro que es mucho más positivo trabajar durante el parón sabiendo que te has sobrepuesto a los dos baches que tenías con el Madrid y con el Sevilla con victorias, o por lo menos con cuatro puntos, pero que salir pensando, oye, que seguimos aquí estancados y no terminamos de arrancar. Así que yo creo que es partido quizá el más importante de los tres que llevamos esta semana. Este para dar la vuelta a la dinámica.
Hay que darle la vuelta, hay que centrarse en el Athletic Club, partido que va a ser especial. Ahora escucharemos también a Pepe Bordalás, a José Bordalás, el técnico del Valencia. Escucharemos a Lato, que también ha hablado, también escucharemos a Marcelino. Pero antes, Rafa Jarque, en cuanto a lo deportivo, que ha sido lo primero del día, poca cosa y poca novedad.
Muy poca. Siguen obviamente ausentes los futbolistas que están lesionados y luego siguen entrenando con algo más de intensidad que ayer, obviamente, porque ya no es día después al partido, y preparando ese partido contra el Athletic Club de Bilbao. En Paterna, ya es segunda vez consecutiva que el último entrenamiento al partido es en Paterna, porque venía siendo costumbre que fuera en Mestalla. Así que veremos finalmente si eso cambia, pero de momento siguen entrenando en Paterna. Y como tú has comentado, muy poca novedad. Ejercicios de todo tipo y futbolistas que ya entrenan juntos, porque recordemos que ayer los que fueron titulares entrenaron a un ritmo distinto, hicieron cosas distintas a los suplentes, a excepción de Jason, que fue titular pero entrenó con los suplentes, lo que bueno, digamos que no le dejan en muy buen lugar. Y hoy un entrenamiento sí que ha sido diferente, con todos los futbolistas juntos y preparando ese partido contra el Athletic Club de Bilbao.
Luego nos metemos también con datitos, pero vamos a escuchar primero al técnico del Valencia, que hablaba esta mañana, y Jorge Ruiz, ¿por dónde empezamos de Bordalás?
Bueno, empezamos con las palabras que le ha dedicado al próximo rival del Valencia, el Athletic Club de Bilbao, José Bordalás, bueno, que ha elogiado al conjunto de Marcelino, considera un equipo un buen rival, histórico, eso es Valencia Athletic Club de Bilbao, y espera un partido duro.
Bueno, siempre es un rival, es un histórico, un equipo fuerte que ha tenido un buen comienzo de campeonato, un equipo que, bueno, pues a pesar de la derrota contra el Rayo, pues es un equipo que está haciendo un buen comienzo, es un equipo fuerte, un equipo ordenado, un equipo que está trabajando bien, que está haciendo las cosas bien y que obviamente va a ser un rival de muy, muy complicado, difícil, un equipo que tiene... muchas alternativas en su juego, equipo que tiene velocidad, un equipo que defiende bien y lo podemos comprobar en los goles que ha encajado, muy pocos en lo que llevamos de campeonato, un equipo equilibrado sin duda.
¿Qué va a decir del Athletic Club, que está haciendo también, yo creo, un buen inicio de campaña con Marcelino? Va a ser un partido complicado, un partido serio, y el Valencia sale con todo, va a ser complicado llevárselos, quedarse, mejor dicho, los tres puntos en Mestalla.
Está a la par el Valencia con el Athletic Club de Bilbao, creo que tiene un punto menos el equipo de Marcelino, que rotó el anterior partido contra el Rayo, hasta siete futbolistas de los teóricos titulares rotaron contra el Rayo Vallecano, y yo creo que no se esperaba perder aquel partido en San Mamés. Pero bueno, volviendo al partido, volviendo al césped, uno de los protagonistas, salvo sorpresa, será Maxi Gómez, el delantero del Valencia Club de Fútbol, que viene de jugar 90 minutos contra el Sevilla. Algunos lo ponen en entredicho, sé que tú no, Roberto. No, sé que
vamos
tú...
a escuchar a Marcelino y os pregunto si entendéis que Maxi Gómez siga siendo el delantero del Valencia.
Bueno, Maxi Gómez yo creo que está rindiendo a un gran nivel. Podemos tener diferentes percepciones, pero Maxi Gómez, el hecho de que haya hecho un gol únicamente, pero hay que quedarse con el trabajo que nos está haciendo, es un futbolista que trabaja, que presiona, que le da desahogo al equipo, está trabajando francamente bien. Por tanto, yo siempre voy a poner en el 11 a los que considero que son los mejores para ese partido.
Todo palabras buenas hacia Maxi.
Debes hablar tú con él, me imagino. Con,
no,
con
no,
Bordalás,
no,
sobre Maxi.
Yo no he hablado con Bordalás de Maxi, pero ahí están las palabras de Bordalás. Se queda con el trabajo, se queda con todo lo que suma Maxi. Sí que es verdad que le hacen falta goles a Maxi Gómez. Rafa Jarque, ¿tú eres de los que pide a Marcos André arriba?
No, yo no soy de los que pide Marcos André.
De hecho, esta pregunta ha sido la tuya.
Esta pregunta ha sido la mía, sí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, a mí Maxi Gómez me parece un gran delantero. Pero es que hay que entender que cuando un futbolista no está dando el nivel que se espera de él y lo hace continuadamente, porque puede ser que tenga dos partidos malos, tres partidos malos, pero la racha mala de Maxi se lleva prolongando tanto de la temporada anterior como de esta. Y no pasa nada porque se quede en el banquillo un partido, dos partidos, tres partidos. Si tenemos soluciones para ello, como es el caso de Marcos André, o de Hugo Duro, o de Vallejo, de quien sea. Pero si Maxi no está rindiendo como tiene que rendir, no puede seguir siendo el delantero titular del Valencia, porque lleva un gol en seis partidos, pero ya no es el hecho de los goles. Bordalás destaca el trabajo, que no lo niego, trabaja mucho. De hecho, es un futbolista que siempre se ofrece, que también pues presiona, apoya a los compañeros. Pero más allá de los goles, no está ofreciendo tampoco en ataque buen juego. No se asocia bien, está cometiendo errores, en mi opinión, que no debería de cometer, como caer demasiado a banda cuando es un futbolista que en banda es prácticamente inoperante. Y luego no le está teniendo, vamos a decirle, suerte. No está teniendo la suerte dentro del área para acabar marcando gol. Para mí necesita un descanso, tanto a nivel físico como a nivel mental. Porque no está bien, no está rindiendo como tiene que rendir. Espero que lo solucione y espero que acabe siendo un jugador importante. Pero para mí, ahora mismo debe ser un futbolista de banquillo, porque no está aportando lo que tiene que aportar un futbolista titular.
Jorge, Iván.
Bueno, estoy de acuerdo. Yo sí que empezaría a rotar en la delantera. Creo que...
O sea, tú también, Marcos André.
Marcos André o Hugo Duro. Uno de los dos. Yo apuesto más por Hugo Duro porque está en racha, porque lleva dos goles en dos partidos, porque su posición natural es la de delantero y porque creo que se puede conectar bien con Gonzalo Guedes. Si no, la otra opción pues es Marcos André, que yo lo veo un poco desesperado estos últimos partidos. Primero, porque no está jugando en su posición. La última vez jugó en banda. Y segundo, porque está jugando minutos de la basura. Está jugando 15, 10 minutos. Es complicado conectarse así con el resto del equipo.
A ver, yo no voy a ser tan duro quizá como Rafa, porque creo que ahí también hay interés personal, ¿no?
Hombre, solo hace falta ver las dos preguntas de Rafa.
No, por eso.
En la rueda de prensa.
Pero sí que es verdad, yo cuando soy muy crítico con Maxi Gómez no me lo quiero cargar. Creo que es un futbolista muy útil para el Valencia y sobre todo para el Valencia de Bordalás. De hecho, lo que dice Bordalás es así. Si Maxi no trabajara con Bordalás, Maxi no sería titular, y eso lo sabemos todos. No es por trabajo, es por una cuestión de sensaciones. Así como, por ejemplo, hace una semana y media o dos veíamos a Carlos Soler y todo lo que tocaba le salía, Maxi está justo en el sitio contrario, en ese momento en el que, por mucho que trabajes, cuando tienes que dar ese toque de talento, pues por el motivo que sea, ahora no estás en tu mejor momento. Y creo que sí, que quizá es una buena decisión el que Maxi descanse, que se airee sobre todo mentalmente y que venga un poco más fresco. Pero no porque no sea útil, yo creo que Maxi Gómez debe ser a final de temporada el delantero titular del Valencia, sino por eso, por una cuestión de encontrar el momento, ¿no?, de cada futbolista. Y quizá Maxi Gómez ahora mismo no está en ese momento en el que dices, che, le llega la pelota y no es que te baje una nevera, es que te la enchufa.
Yo sinceramente no considero que esté diciendo nada del otro mundo. Lo único que estoy diciendo es que necesita un descanso.
No, tú te lo quieres cargar directamente.
No es verdad, no me lo quiero cargar. Sigo manteniendo que Maxi Gómez es un futbolista muy bueno y que va a servir mucho en el Valencia. Lo único que estoy diciendo, lo voy a volver a repetir, pero ya lo he dicho varias veces, es que ahora mismo necesita estar en el banquillo. Y eso no quiere... No, vamos, igual lo entendéis como que me lo quiero cargar, pero lo que estoy diciendo es que necesita estar en el banquillo. Igual sale Marcos André y aporta lo mismo o menos y tenemos que volver a jugar con Maxi, que el banquillo, el descanso le viene bien y entonces empieza a marcar goles y a hacer mejores partidos. Pero decir que ahora mismo necesita estar en el banquillo, sobre todo a nivel mental, en mi opinión, más que físico, creo que no es decir que te lo estás cargando.
Bueno, Bordalás creo que le ha dado una palmadita en la espalda. Creo que aquí los oyentes están bastante de acuerdo en que habría que cambiar. Nos dice Sertorba, meterá goles en los entrenamientos. Zolotallita dice que en el polígono de Torrente hay mucha faena para trabajar, que fútbol y goleador es otra cosa. Super 3000 Idash nos dice, Maxi cuando aprenda a estar solo en el área será un jugador de 20 goles. Yo ahí estoy de acuerdo, creo que es más un rematador, sale del área y pierde muchas cualidades. No se puede estar toda la vida diciendo que a Parejo hay que sentarlo porque no está y ahora Maxi juegue por decreto, nos dice Peña. Jorge85G me dice 9 goles en 34 partidos en la 2021, 11 goles en 49 en la temporada 19-20. Fracaso total, nos dice Zolotallita. Maxi el tronco uruguayo. Bueno, pues creo que la gente está bastante de acuerdo en que hay que quitar a Maxi. Hugo83 que nos dice: ponía a Marcos André al lado de Guedes, hay que probar al brasileño y Maxi que vea las orejas al lobo, que espabile un poquito. Hugo Duro en la banda, me gusta. Figuel que nos dice: Maxi no me gusta, pero es muy peleón. Y Supernano dice: cuántas oportunidades hay que darle para saberlo yo, más que nada. Bueno, estas son las opiniones de la gente, pero hoy Bordalás le ha dado una palmita a la espalda a Maxi Gómez, y la realidad es que lo ha respaldado.
No, y además Bordalás ha insistido en rueda de prensa en que hablar de los errores, errores infantiles, porque fue duro Bordalás en la anterior rueda de prensa después del partido del Sevilla, no significa que esté señalando a nadie.
Ni mucho menos señalo absolutamente a nadie. Cuando hablamos de errores es porque son obvios, están ahí. No señalo, el primer responsable es el entrenador, obviamente, y los jugadores lo saben, lo hablamos, ellos son conscientes, todos somos conscientes, que nos han hecho 5 goles en 23 minutos, 24 minutos, de los 180 o 190, casi 190 minutos que hemos disputado en los dos últimos partidos. Entonces, bueno, sabemos que no han sido la mayoría aciertos del rival, hemos concedido, y el rival, por el nivel que tiene, nos ha golpeado duramente, y no es motivo para entender que se está señalando absolutamente a nadie. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo siempre voy a defender a mis futbolistas porque son los jugadores del Valencia y porque estoy convencido que todos quieren hacer lo mejor posible, pero bueno, pues esto forma parte del fútbol, y enfrente tenemos rivales de la talla del Real Madrid y el Sevilla, no hay que obviarlo, que son jugadores de Champions, son dos equipazos.
Bueno, que no señala a nadie. Veremos con el 11 de mañana si señala o no señala a alguien.
Ahí está, ¿no? Porque, ahí va a estar, por ejemplo, la clave. El cambio de Jason sí que me pareció que estaba de alguna forma señalando a Jason, sí, y diciéndole: estás para 45 minutos, no te necesito para nada más, simplemente porque Yunus no aguanta más de 60 sobre el césped. Y obviamente también señaló a Urrosasis, ¿no? Con ese cambio de Kova por Bas, indirectamente está queriendo decir que Rasic no está en el tono físico adecuado para jugar, un poco lo mismo que ha estado reiterando en esta rueda de prensa, tanto con él como con Erder Costa, un jugador que también está utilizando bastante poco José Bordalás.
Poco o nada. Nos dicen que Emilio, que si con la musiquita esa quieres chapar ya el programa, que cualquier día cierras el programa a las 2:37. Emilio Canalla, te están dando por la musiquita esa que has puesto ya de despedida, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más ha dicho Bordalás?
Bueno, Bordalás,
quiero escuchar lo de Rasic, que nos está preguntando,
sí,
también.
Comentaremos lo de Rasic, pero vale. Antes también Bordalás ha querido hacer hincapié en que pese a las victorias, las primeras victorias del Valencia en Liga en esta temporada, él siempre ha tenido los pies en el suelo, que esto se trata de una carrera de fondo y que las derrotas ya hay que dejarlas atrás.
Que la afición es soberana y se ilusione, no la nuestra, todas las aficiones obviamente. Pero bueno, yo sabéis que desde el principio siempre he tenido los pies en el suelo. Yo nunca me he dejado llevar por ningún tipo de euforia. Y bueno, hemos perdido dos partidos contra dos grandes equipos, como son el Real Madrid y el Sevilla. Y bueno, todos sabéis, todos sabemos los motivos puntuales que nos han golpeado de manera muy muy exagerada y nos ha lastrado el desarrollo del partido, sobre todo el último partido en Sevilla, y nosotros no podemos mirar atrás, nosotros tenemos que pensar en el partido de mañana. Esto es una carrera de fondo, ni lo de siempre, un tópico, ni en 5 jornadas o 4 jornadas éramos tan buenos, ni ahora el equipo es tan flojo. Tenemos que seguir creciendo, seguir trabajando y al final pelear por sumar puntos y el transcurrir, acordaros que lo dije hace alguna jornada, el transcurrir de la competición nos va a ir marcando las posibilidades que vamos a ir teniendo.
Bueno, pues que ni vamos a ganar la liga ni vamos a descender, ¿no?
Así es.
Creo que Bordalás hace lo que tiene que hacer.
Pues sí, también es, de alguna u otra manera está protegiendo a la plantilla, ¿no? De eso, de esa parte de la afición que veía al Valencia ya compitiendo en la Liga con Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Bueno, hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que el objetivo sí o sí es el de volver a Europa, pero no nos tenemos que volver locos. Me lo ha dicho desde el principio que es una carrera de fondo, que aunque mañana ganara el Valencia Athletic Club de Bilbao, tampoco hay que dar por hecho que el Valencia va a estar peleando la cuarta posición, aunque de manera virtual sí que lo sea.
Vale. ¿Qué más escuchamos de Bordalás?
Pues ha hablado de Rasic, vale, y del Der Costa, un poco lo que comentábamos con anterioridad, dos jugadores que están trabajando bien, pero que aún les queda para llegar al físico del resto de sus compañeros.
Bueno, es simplemente decisiones del entrenador y bueno, ellos tienen que alcanzar un mejor nivel, he hablado con ellos, para poder competir a un buen nivel.
De Rasic, que no esté al nivel entrenando desde el día uno con los compañeros, da que pensar, ¿eh?
Pero lo de Rasic
da que pensar.
Pinta mal, porque es que no tiene confianza, por lo menos en estos momentos Bordalás en él, y tampoco le cuesta mucho decirlo en rueda de prensa. Ha dicho literalmente que al final hay jugadores que aún no tienen el nivel para competir, y hasta que no lo tengan no van a competir, y se refiere a Rasic como uno de ellos. Hay que recordar que estuvo toda la pretemporada ausente por una sobrecarga en el gemelo, que al final se fue complicando. No sé hasta qué punto se complicó, pero no participó al final. Y de momento Rasic, que no ha tenido minutos buenos más allá de esa titularidad, pero por el caso de Hugo Guillamón, que fue expulsado en el primer partido. Pero en cuanto ha estado Hugo, Rasic no ha tenido casi minutos, e incluso el otro día sale Koba antes que él. Así que de momento tendrá que cambiar mucho en los entrenamientos Rasic, porque su situación no pinta bien.
Yo creo que es joven y la importancia de cuidarse. Ya está, la importancia de cuidarse.
Vivía muy bien. Yo creo que vivía muy bien la temporada pasada. No se ha sabido adaptar del todo al cambio físico.
Esto no es la Liga Portuguesa. Bien. ¿Verdad? La Liga Portuguesa, pues cuidándote menos, eres allí el mejor, y aquí pues no. Y ya está, es que no hay mucho más. Vamos a hacer un alto en el camino para que se sumen la gente de Radio Valencia, y hablamos también de la portería, porque es una de las posiciones clave, la que está ahora mismo en boca de todos, y también ha hablado de ella Bordalás. Pero antes, un minuto, y enseguida se unen con nosotros nuestros queridos oyentes de Radio Valencia.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual. Dentista con nombre y apellidos. Motocentro Alboraya, tu nuevo taller de confianza. Somos servicio oficial y taller multimarca de Piaggio, Kimco, Honda. Ven y aprovéchate de nuestros descuentos en filtros, aceite y neumáticos. Puedes encontrarnos en la calle Benimaclet número 8 de Alboraya y en el teléfono 96071-2831. Ven a visitarnos y que no te pille el verano. Y además, aprovéchate de nuestro servicio de moto de sustitución a un precio inmejorable. Grupo Unidos, servicios para mascotas. Profesionales de la mascota con más de 16 años de experiencia en el sector. Residencia canina y felina, academia de formación, tienda especializada de mascotas, peluquería canina y adiestramiento. Además, para más comodidad, nos desplazamos a tu domicilio. Grupo Unidos, calle Virgen de la Murta 41, Alcira, 605-176-386, www.centrocaninounidos.es. Biochemical Control de Plagas. Más de 30 años de experiencia en el control integral de plagas. Somos especialistas en desinsectación, desratización, sistemas de cebos para eliminar termitas y ahora también desinfección de coronavirus. Trabajamos de manera rápida, eficaz y sin molestia para el cliente. Prestamos nuestros servicios a empresas y particulares y nos podrás encontrar llamando al 96 195 80 87 o al 659 394 683 y en la página web controlplagasbiochemical.es. MupiPrint Rotulación no es solo una imprenta. MupiPrint Rotulación es diseño, impresión de gran formato, tarjetas plásticas de PVC, rotulación de fachadas y vehículos. Todo ello ofreciendo una atención personalizada y económica. Estamos en Valencia, en Avenida Blasco Ibáñez 72, 695-470-362 o en mupiprint.com. Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Estás harto de lo perjudicial del tabaco? ¿Quieres dejarlo poco a poco y sin agobios? Vente a Vapeomax, tu solución para dejar de fumar. Estamos en la calle Caixa de Estalvis 20 en Torrente. Nos puedes llamar al 652-287-324. Te atenderemos personalizadamente y te ayudaremos a dejar de fumar. Ven a vernos y te ofreceremos el mejor tratamiento.
¿Te gusta el básquet?
Sí, mucho.
¿Pero mucho, mucho?
Sí, mucho, mucho.
Pues... este domingo doble partido en La Fonteta. Por la mañana los chicos. A las 12:30, Valencia Básquet UCAM Murcia. Entradas desde 10 euros. Patrocina Vitaldin. Y a las 6 de la tarde, las chicas. Valencia Básquet IDK. Entradas desde 6 euros. Patrocina Teika. Partidos incluidos en el abono Básquet Ya.
Valencia Básquet. Ven a La Fonteta.
La Grada con Roberto Ferriol.
Cuatro minutos, pasan de las 3 de la tarde en la Casa Azul. Espectacular grupo de indie. No sé, ¿esto qué es, Iván Casi?
Indie nacional.
Indie nacional.
Sí, bueno. O algunos dicen que es pop indie, pero bueno,
pop
no sé.
Indie.
Esto
no
suena, por ahí.
Esto no suena mía, ¿eh?
¿Eh?
Esto no suena en mía ni...
Pero en Nylon sí que sonaba.
Ah, bueno.
Claro, es que aquí para todos los gustos, evidentemente.
O sea, indie. Eso se lo han inventado nuevo porque no sabían dónde meter esto, ¿no? Y han dicho, vamos a abrir ahí como un cajón desastre y metemos ahí
pero
eso.
Pero esto lleva igual 20 años ya...
Sí, se les nota mayores a estos de la Casa
No,
Azul.
Que me refiero que este estilo de música ya lleva 20 años siendo muy popular en España, ¿eh? O sea, que a ver, si te crees que los festivales... han surgido porque sí.
Te digo yo que esos festivales no se va por la música.
Ah, bueno, no, yo sí.
Hazme caso a mí.
Yo, el resto no sé, yo sí.
A principios de los 90 había indie, sí.
Yo lo único que espero...
Eran Cherokees y demás.
Yo espero que la gente de la Casa Azul no sea alguien de la grada. Porque...
Nada, si no les mandamos un abrazo. Siempre no, al final hay que mandarles un abrazo por si acaso, que ya nos ha pasado alguna vez.
Les pones finos y no sabes si ni te escuchan, ¿no?
¿Son de Valencia o no? No, entonces no escuchan la grada. Indie igual a pop rock alternativo.
Eso es, ¿ves? Por ejemplo.
Pop rock alternativo. O sea, que no es ni pop ni rock.
O sea, está. Está
un
el
intento
indie...
de pop que tampoco y un intento de rock que tampoco y lo metes ahí en indie.
No, pero
que se queda a mitad. Bueno, pues nada, no pasa nada. Esto en el Medusa no suena. Claro, es que, bueno, es que ¿dónde suena esto? Tiene que hacer festivales adrede para esto porque esto no suena en sitios.
¿El FIB te suena?
El FIB, sí. A ver, va. Vamos al lío. ¿Por dónde íbamos, Jorge Ruiz?
Nos habíamos quedado en la portería, ese debate que
pero,
está...
Espera, por cierto, si la ha elegido Marisa la canción porque se va hoy... Temazo, Marisa. Muchísimas gracias por amenizarnos el programa. Sigue, Jorge.
Volvemos con el tema de la portería. El debate está, yo creo que más abierto que nunca, pero no para Bordalás, que dice que para él no hay debate en la portería.
Sabéis que no suelo dar los nombres de los futbolistas que van a participar, sobre todo por respeto a ellos. Y bueno, nosotros hasta la fecha he estado jugando... Georgi y bueno, hay varios compañeros que están trabajando bien y bueno, lo veréis mañana cuál es la decisión final, pero bueno, para nosotros no hay debate, nosotros trabajamos cada día para intentar que el equipo dé el máximo rendimiento y alinear, en mi caso como técnico, a los que consideramos, como he dicho anteriormente al compañero, que son los mejores para afrontar dicho partido.
¿Juega Mamardashvili, por lo que ha dicho Bordalás?
Yo no tengo ninguna duda de que va a jugar Mamardashvili. Lo que lo comentábamos ayer, yo creo que es una de las apuestas de Bordalás, es Mamardashvili. Sería una tontería cambiarlo ahora en mitad de la temporada, sobre todo teniendo un parón dentro de dos semanas. Es otra oportunidad que tiene el técnico de Alicantino. Si Mamardashvili en estos dos partidos no da la talla, llega el parón y tienes excusa para poner a Cilesen.
Sí, yo es verdad que no tengo claro que vaya a tomar... mañana la decisión de mantener a Mamardashvili, pero yo creo que si fuera Bordalás sí que lo haría. O sea, me refiero, por estas palabras no lo tengo claro, porque ya lo veréis, no sé, no me meto en la cabeza de Bordalás, pero yo mantendría a Mamardashvili precisamente por lo que dice Jorge. Una apuesta conlleva riesgos, y en este caso con Mamardashvili sí ha tenido momentos malos, pero ha tenido momentos buenos. La clave, siendo un futbolista tan joven, es cuando tomas la decisión. En el parón anterior tú podías haber tomado la decisión, no lo hiciste, y ahora que tienes un parón a dos semanas, donde seguramente el futbolista se vaya con Georgia, pueda ser un buen momento para tomar esa decisión si Cilesen se queda aquí, porque tú puedes decir, bueno, he tenido a este portero dos semanas trabajando conmigo. Ahora, en estos dos partidos creo que es la clave de si vamos a ver un Mamardashvili que se rehace o si Bordalás se ve obligado a tomar la decisión. Eso es lo que yo haría, pero no lo sé, lo ha dicho Bordalás, mañana lo veremos.
Creo que hay más debate con la portería que con Maxi, hay más debate, o sea, Maxi creo que lo quitaría todo el mundo en la portería. Sí. Creo que hay más gente que mantendría a Mamardashvili.
Bordalás,
de la gente, en general. Creo que hay más apoyo, bastante más apoyo a Mamardashvili que lo que haya a Maxi.
Yo mantengo lo que ya dije el otro día. Yo fallo gordo o estrepitoso de Georgi solo he visto uno, que fue el otro día contra el Sevilla. Y ya dije que creo que es a raíz de los errores cuando se aprende. Y creo que cambiarle ahora sería impedir que aprendiera de su error. Está claro que si sigue cometiendo error tras error en los partidos, voy a opinar lo mismo que con Maxi, que tiene que ir al banquillo. Si empieza a encadenar errores, opinaré eso. De momento pienso que Mamardashvili debe continuar.
Yo estoy contigo, por una vez en la vida. Y que no cree precedente, porque me preocuparía.
Pues te voy a decir una cosa, he opinado lo mismo que de Maxi. Lo mismo.
Ya, pero es que tus preguntas en rueda de prensa no opinan lo mismo. Sí. Entonces, como yo porque lo que
tú,
veo son
porque,
los hechos...
Porque tú has querido relacionar
y siempre es el mismo...
Perdona,
¿verdad? Rafa Jarque. Y pum, hostia Maxi. Entonces, como yo lo que veo y lo que escucho es eso,
Dime dónde hay una hostia Maxi en la pregunta del martes. Que le pregunté si Marcos André era una opción en banda. Maxi juega en banda.
Que tiene que jugar Marcos André,
no,
sí o sí.
Que si Maxi era una opción...
Es lo que yo interpreto
si
de tus dos
André
preguntas
era una opción,
pero que no pasa
banda.
Nada. Oye, te llevas bien con Marcos André. No pasa nada. Es buen chaval.
Como con Guillamón.
Me parece bien.
Como con Guillamón.
Pues bueno, pues me parece bien, oye, que tengas información de vestuario, al programa le viene de lujo. Pues
si
es Marcos André, es Marcos André, que no pasa nada. Yo ahí no voy a entrar, al revés.
¿Pero tienes algo en contra de Marcos André?
No tengo nada en contra de Marcos André. No tengo nada. Oye, ojalá acabe la temporada con 15 goles.
No, si la cosa no es Marcos André, la cosa es Maxi.
No es defender a Maxi.
Ahí está.
Yo lo que no entiendo es por qué si introduzco a Marcos André como una opción en banda, ¿por qué se toma eso como un palo a Maxi que juega de delantero centro, que no tiene nada que ver con Maxi? Bueno, juega.
Lo intenta.
Bueno,
ya,
pero ahora, que está en la posición de delantero centro, no tiene nada que ver.
Bueno, no pasa nada. Marcelino, Jorge Ruiz. Ahora
Marcelino,
también, el ex técnico del Valencia Club de Fútbol.
El ex técnico del Valencia Club de Fútbol, seguro que se lleva una ovación de Mestalla, sin ninguna duda. Ha hablado de su, bueno, entre otras cosas, de su salida del Valencia Club de Fútbol, un tanto polémica, para él sorprendente.
Fue sorprendente, pero es pasado. Creo que tengo seguro que bastantes defectos y algunas virtudes. Entre las virtudes que tengo, pues es que no tengo rencor. Los momentos suceden, se afrontan y luego vives el presente. El del pasado no vivo. Y cuanto más recuerdas al pasado, es para olvidar los malos momentos y recordar y quedar absolutamente satisfecho con los buenos. Por lo tanto, pues llega un dirigente, toma la decisión de destituir a un entrenador. Creo que la opinión generalizada, no mayoritaria, sino creo que absoluta, es de que es algo que no correspondía y que, por lo tanto, fue una sorpresa para todos. Y a partir de ahí, a seguir con lo siguiente.
Bueno, pues yo creo que coincidimos todos en que fue injusto, que fue inesperado.
Pero
no hay ningún pero. No hay ningún pero. Recordamos, no
han
sé,
tonado yo, para decir pero.
Yo recuerdo con mucho cariño la etapa de Marcelino. Además, creo que Marcelino era un técnico muy cercano también con la prensa. Marcelino y todo su cuerpo técnico, también Rubén Uría, Ismael Fernández. Creo que hacían las cosas con normalidad, simplemente le daban normalidad a las cosas. Si tú le escribías a Marcelino y le preguntabas algo, y bueno, él sabía que siempre iba a ser en tono periodístico, o le preguntabas algo a su cuerpo técnico, bueno, y creo que sabían cómo tomarse las cosas. Y a partir de ahí, bueno, el Valencia con Marcelino ganó un título, ganó una copa, y a mí lo que me parecería normal es que Mestalla aplaudiera antes del partido a Marcelino. Me parecía lo más normal, lógicamente. Ha hecho 2 años en Valencia que creo que nos ganó a todos. La salida de Marcelino fue mala. Bueno, yo creo que fue mala por el club o con el club, no por la afición. Ya está, yo no tengo ninguna palabra mala hacia Marcelino.
Yo sí creo que no hay debate con esa posible ovación. Lo digo porque en redes ha creado una especie de debate, ¿no? Un técnico que en 2 años cumplió los objetivos, que fue respetuoso con la afición, con los futbolistas, con el cuerpo técnico. Yo creo que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir para el resto de entrenadores que pasan por el Valencia, pero sin más. Se lo ovaciona al principio, se le desea suerte a Marcelino, pero nuestro entrenador es Bordalás y nuestro equipo es el Valencia. A partir de ahí, no hay mucho más debate.
Hombre, yo creo que cuando o bien cuando salte al césped o bien cuando suene su nombre por megafonía, que no sé si lo hacen también con el equipo visitante.
Sí,
yo
sí
creo que.
Pero a partir del minuto 1,
claro, efectivamente.
Bordalás es mi entrenador y con él hasta la muerte y los 11 que salgan.
A ver, al
yo
final
ahí tampoco tengo dudas, ¿eh?
Si de algo tiene que presumir al Valencia, debe de ser de honrar su historia. Y queremos tanto los títulos, o aquí en particularmente en Mestalla apreciamos tanto los títulos, porque por suerte o por desgracia no hemos tenido más. Y los que tenemos, yo creo que se celebra muy bien, a excepción de ese tachón de 2008. Pero aquí, si viniera Benítez, si viniera cualquier entrenador que ha ganado títulos en Valencia, menos Koeman, a excepción de Koeman, creo que no habría
Yo Koeman la aplaudiría también, ¿eh? Ahora mismo.
Bueno, sí, claro, por lo que está haciendo el Barça.
Viene con el Barça Koeman,
pero que me refiero que si de algo debe presumir el Valencia es de eso. De ya no ser agradecido, sino de honrar a la historia. Al final, es lo que digo, no tenemos tantos títulos y los pocos que tenemos, pues oye, son héroes o como mínimo son importantes en la historia del club.
Bueno, ¿qué más ha dicho Marcelino?
Bueno, pues ha tenido muy buenas palabras hacia la afición del Valencia y ha recalcado que en lo deportivo, pues sí, es un partido más, pero que en lo emocional va a ser un partido diferente.
Mañana, en lo deportivo, es un partido igual que cualquier otro. No hay diferencia. Pues tendré la misma intención de ganar este partido que cualquier otro. En lo emocional es diferente a todos los demás, para mí. Ya os dije, me expliqué más o menos cuando me preguntasteis, lo diré ahora, la sensación que había tenido en situaciones similares anteriores. Y esta, al ser la primera vez que voy a Valencia, a Mestalla, pues será complicadillo, sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pasamos allí 2 años extraordinarios a nivel profesional. Logramos muy buenos resultados. Champions con el Valencia, nos clasificamos 2 veces para Champions, ganamos una Copa del Rey, una semifinal de Copa, una semifinal de Europa League. Son muchos grandes momentos vividos con dentro del club, con muy buenos futbolistas a los que estoy agradecido de por vida, y con una afición que me trató increíble. E incluso en una etapa del segundo año que tuvimos una situación complicada.
Bueno, pues lógicamente, me acuerdo yo también de aquellas semis contra el Arsenal, quizá el partido allí ya perdiste la eliminatoria, pero bueno, me acuerdo también de la Copa en Sevilla, buenos momentos, bueno, yo estoy de acuerdo ahí con Marcelino. Tenemos otro corte de Marcelino.
Sí, ha aprovechado también Marcelino para analizar el momento de forma del Valencia, al cual considera un rival que seguro le va a poner las cosas muy difíciles.
Pues tenemos que ver que el Valencia jugó los 2 últimos partidos contra el Real Madrid, al cual creo que superó 80 minutos y desde mi punto de vista no mereció la derrota, y jugó contra el Sevilla en un espacio de 3 días, creo, que son 2 grandes equipos. Y luego también es cierto, el Valencia ha tenido, igual que podemos tener nosotros ahora, ciertos futbolistas bastante relevantes que están lesionados, que conozco bien y que sé que son buenos futbolistas. Entonces, todo influye, pero lo que está claro es que el Valencia es un equipo competitivo que empezó muy bien la competición, logró meter gol en todos los partidos, que ganó partidos con solvencia. Otros, como la mayoría del resto del equipo, salvo los grandes, los ganaremos de forma ajustada, y esos pequeños detalles pues nos harán ganar o perder, pero está claro que el Valencia ha tenido una evolución positiva importante con respecto a las 2 temporadas anteriores.
Bueno, pues partido complicado también para Marcelino. Dejamos ya de escuchar al técnico del Athletic Club. Tenemos un protagonista más antes ya de meternos de lleno en la previa. Ha hablado Lato también.
Ha hablado el canterano del Valencia, Toni Lato. Se espera que sea titular mañana en el lateral izquierdo. Y también ha aprovechado para hablar del rival del Valencia, del Athletic Club de Bilbao, al cual considera un rival fuerte y muy físico.
Sabemos que es un rival fuerte, muy físico, que viene ahora de perder contra el Rayo, pero creo que estaba en un buen momento de forma y sabemos que todos los partidos son complicados y, como te digo, ha sido una semana de 3 partidos, hay que descansar ahora y estar lo mejor físicamente para el sábado y competir de tú a tú como sabemos.
¿Qué más ha dicho Lato?
Bueno, también Lato ha pasado por rueda de prensa para recalcar que en Sevilla se hizo un mal partido, sí, pero que este sábado tienen la oportunidad de darle la vuelta a la situación.
Mirar hacia adelante, siempre corrigiendo lo que no hicimos bien y sabiendo que tenemos que ser un equipo desde el minuto 1 hasta el 90, que en los partidos duran 90-95 minutos y nada, tenemos que hacer un partido muy completo para traer y quedarnos los 3 puntos el sábado.
Ojalá el Valencia haga mejor partido o mejor inicio de partido que frente a Sevilla.
Y ya por último, Lato ha afirmado que la confianza entre el cuerpo técnico y los futbolistas está intacta.
La confianza en el equipo, entre nosotros, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, como tú dices, está intacta, confiamos al 100%. Y nada, vamos a salir concienciados de que los 3 puntos se tienen que quedar aquí y con muchas ganas de poder revertir esta situación. Pero al final, lo bonito de esto es que cada 48 horas pues ahora tenemos otra oportunidad y hay que salir desde el primer momento a por ello. En Mestalla y con nuestra afición, con nuestra gente que va a estar apoyándonos al 100%, lo necesitamos y yo creo que va a ser un partido bonito y competido.
Ojalá, y que se queden los 3 puntos en Mestalla. Es lo que todos queremos. Rafa, vamos a empezar por lo deportivo. ¿Tenemos posible 11 ya del Valencia Club de Fútbol para el partido de mañana?
Pues sí, se puede ir perfilando, porque además Bordalás siempre da pistas en rueda de prensa. Creo que la parte de atrás está muy clara. Ahí puedo entender, creo que a Mardasvili va a seguir en portería, Fulquier va a seguir en derecha y Toni Lato va a seguir en izquierda, y la pareja de centrales, pues obviamente Paulista y Alderete.
Defensa la que hay.
El centro del campo también está muy claro. Va a seguir Yamón, porque hoy básicamente, si había alguna duda, creo que lo ha dejado
cerrado
muy claro.
La puerta
Rasic. De hecho, veo más opción a Koba, pero obviamente dar la titularidad sería muy precipitado, así que Basic y Yamón van a ser los pivotes. En bandas y arriba es cuando empieza un poco la duda, pero creo que también la ha despejado un poquito en cuanto a Maxi, que va a jugar seguro arriba. Hugo Duro también va a jugar y va a ser en banda. La duda va a ser si Yunus podría entrar o si prefiere que Guedes vaya a la derecha. Yo realmente voy a decir lo que creo que va a pasar, y es que Hugo Duro va a ir a izquierda, Guedes va a ir a derecha y arriba van a ir Maxi, Marcos, André.
Bueno, sería novedad, ¿eh?
Sería novedad y lo digo no por ningún otro futbolista, lo digo porque Bordalás siempre se encarga mucho de elogiar las partes buenas que tiene Yunus, pero también hoy ha comentado varias cosas que tiene que mejorar para sorprender más a los rivales, y creo que esas facetas sorprenden más cuando sale desde el banquillo en la segunda parte.
Sería una manera de rotar algo, ¿no?
Sí, como lo único que queda sería Marcos André, pues creo que Hugo Duro va a estar en izquierda, Guedes va a estar en derecha o viceversa, eso no lo tengo claro, aunque creo que va a ser así, y arriba creo que va a ser Maxi y Marcos André.
Porque de momento los lesionados...
No se cuenta con ellos, vale. Ni para este fin de semana y seguramente para el próximo tampoco.
Perfecto. Iván Carsi, ¿cómo llega en este caso el Athletic Club de Bilbao?
Pues el Athletic de Bilbao llega como el Valencia después... Bueno, en el caso del Valencia después de subir, de sufrir dos derrotas consecutivas, pero en el caso del Athletic después de tener la primera derrota de la temporada en casa, precisamente ante el Rayo Vallecano, con ese gol de Falcao en el minuto 96. Un Athletic que la verdad es que todos conocemos cómo son los equipos de Marcelino. Las críticas esta semana allí por Bilbao han llegado precisamente por eso, por las excesivas rotaciones en el partido frente al Rayo entre semana, y porque no solo con la inercia se puede ganar. ¿Cuántas veces hemos visto con Marcelino partidos aquí en los que hay mucha rotación y el equipo es muy plano esperando a tener una y que se acabe el partido? El otro día precisamente le salió muy mal, como decía Jorge antes, hasta 7 cambios en el once inicial, con futbolistas como Nico Williams, Vesga, Unai López, Zárraga, que no son habituales, y sobre todo con mucho descanso para otros futbolistas como Williams, como Vivian, que es una de las sensaciones de la temporada.
¿Es el hermano de Iñaki Williams? No.
¿Quién?
Nico Williams.
Nico Williams es sí. el hermano de Williams. Danny Vivian, el central. Que no han fichado esta temporada, siempre es complicado en el Athletic fichar, pero quizá tienen 3 cositas jóvenes que pintan muy bien. Sancet, que ya lo vimos el año pasado, que ahora está lesionado, va a ser baja, pero empezó la liga muy bien. El portero, Aguirrezabala, lo diré bien, que ya no está jugando porque está Unai Simón, pero lo hizo con 16-17 años. Y aparte de Nico Williams, que has mencionado tú, yo me quedo también con la entrada de Danny Vivian, el central, que le ha quitado el puesto a Geray.
Nos dice Adam que no lo han fichado, que estaba cedido en el Mirandés y que es canterano del Athletic Club.
No digo que lo hayan fichado, pero que siempre es complicado el mercado del Athletic. Y una de las irrupciones es esa, Danny Vivian, que parece la pareja perfecta para Íñigo Martínez, donde hasta ahora tanto Unai Núñez como Geray, que ha estado lesionado, no han tenido muchas oportunidades. Bajas, la de Sancet, y luego alguna importante, como Yuri, que no está jugando, la de Villalibre, que se lesionó el otro día, más Perú Nolascoain y Geray. Es el segundo equipo menos goleado de la liga, no podíamos esperar otra cosa con Marcelino. Y a domicilio, la verdad es que ha sacado empates contra el Atlético y contra el Elche, que el Elche es un equipo también complicado, aunque saliera goleado contra el Villarreal, y victorias contra Mallorca y Celta. Es un equipo complicado, pero yo, viendo al Valencia a su máximo nivel, creo que debe ganar mañana en Mestalla.
Nos dice, por cierto, Adam, ojo con el canterano Nico Serrano. La perla de la cantera del Athletic.
Otro más, vale, sí,
pues
sí.
Lo apuntamos a ver si juega.
Y Zárraga, que no lo he dicho, pero Zárraga es otro que también tiene muy buena pinta.
Y creo que el partido último contra el Rayo es un poco engañoso, porque Marcelino tiró de muchos suplentes tratando de descansar para este partido en Mestalla.
Y al final marca Falcao en la última jugada.
Y obviamente se notó, y al final el Athletic estuvo un poco por debajo de lo que venía demostrando en los anteriores partidos. Para Mestalla recupera a los titulares, va a sacar el 11 de gala que tiene ahora mismo. Además está teniendo la suerte de que los teóricos suplentes de Yuri y de Kappa, que no están pudiendo jugar, están rindiendo prácticamente incluso mejor que ellos. Uh-huh. Y le están saliendo las cosas muy bien al Athletic. Para mí un partido muy complicado.
Te puedo decir hasta el 11 del Athletic, mira, te voy a retar.
Venga,
vale, vamos
va a jugar Unai Simón, supongo que va a jugar Leque, aunque jugó entre semana por la izquierda, Valenciaga lateral izquierdo que no jugó, más Danny Vivian y Íñigo Martínez en el centro del campo, Unai Vencedor y Dani García, derecha Berenguer, Por la izquierda tengo dudas, no sé si puede también hacer algo diferente
Muniain, Juan.
Pero vamos a decir Muniain más Raúl García y Williams. Sí. La duda es si va a poner a Muniain por la izquierda o prefiere guardarse a Raúl García y meterlo por dentro.
Sí, va a estar con 65 años todavía bajando balones.
No empezó jugando Raúl García.
No, Sancet.
Correcto, empezó jugando Sancet.
Que también es una de las sensaciones ahora mismo del Athletic, que lo estaba haciendo muy bien, un futbolista con mucha clase y bastante calidad.
Ah, solo tiene 35, pensaba que era más mayor.
¿De quién habla? Ah, de Raúl García.
De Raúl García, sí, no, Sancet.
Pero que la lesión ahora le ha parado un poco, pero se esperaba también bastante de ese jugador.
Pensaba que era más mayor. Vamos con algunos datos del partido, Jorge.
Bueno, decíamos que contra el Sevilla los datos no eran muy halagüeños. En este caso sí que lo son. Por ejemplo, de los 86 partidos ligueros en Mestalla contra el Athletic Club, 50 victorias y solamente 13 derrotas. En los últimos 10 partidos en Mestalla el Valencia ha ganado 5 y ha empatado 3. Y bueno, también me he buscado en la estadística de Bordalás contra el Athletic Club de Bilbao. He de decir que aquí reinan los empates. De 8 partidos, 5 empates.
Dime que hay algún 0-0.
Sí que había 0-0, claro. Pero bueno, 5 empates, 2 victorias y 1 derrota. Y a destacar también que el Athletic Club Bilbao es el equipo que más penaltis en contra ha recibido en Mestalla, 23.
No está mal.
El último partido, de hecho, marcó Soler de penalti, si no me equivoco.
Dice Rafa.
Léelo.
Que si no le vamos a decir nada a Jorge por decir halagüeños.
Hombre, es que a mí me matasteis el otro día por decir alicaído.
Halagüeño está a la orden del día.
Alicaído tampoco. Ya, se use.
Ya pasó hoy.
Y serio. Hablando de números o de previsiones, nada halagüeñas.
A mí se me mató el otro día por decir alicaído.
No.
Y me niego a que
no
se
me mató. Se te alabó. Se te alabó. De hecho, si te preguntamos hasta cuándo ibas a sacar tu libro de poesía.
Sí, es verdad.
Si fue la sensación del chat.
Claro, es verdad. Luego por la tarde me seguía todavía llegando alguna notificación sobre eso. Pero bueno, un poco los datos del partido. Hay algún 0-0. Pinta a partido de pocos goles.
De pocos goles, sin ninguna duda. Raúl García nos suele marcar.
Cinco empates de 8.
Es muy mayor, sí, pero nos suele marcar goles Raúl García siempre que juega contra el Valencia.
Fíjate que otros años no lo pienso, y además es un futbolista que yo particularmente no le tengo ninguna fe, porque para ser delantero no tiene gol. Esta vez le tengo algo de miedo a Williams.
Mira.
Está justo lo que no tiene Maxi, lo tiene Williams ahora.
Me gustaba su hermano. Nico Williams.
Sí, formado.
Pero me transmite más.
Pero tiene una razón lógica. Creo que Raúl García, por arriba, contra el Derete, sinceramente creo que tiene poco que hacer. Sin embargo, tanto Nico como Iñaki, contra el Derete por velocidad, tienen mucho que hacer. Entonces,
si no acaban expulsados Raúl García y el Derete, no es un buen partido.
Estoy de acuerdo.
Ese Nico Williams contra Lato, que puede darse en algún momento el partido.
Sí. Duelo de motos.
A mí, bueno, de motos.
No, pero
dirás por Nico. Porque Lato tampoco es tan rápido. A ver, yo lo que...
Lato es rápido, pero Nico es. No, Lato es rápido, no. Pero Nico lo es más.
A ver, a mí la sensación que me dio o que me está dando Nico Williams es la misma que Yunus. Que sí, que dribla muy bien porque tienen talento y calidad, pero que van tan acelerados porque son jóvenes y lo quieren hacer todo que al final las jugadas no llegan a nada. Cuando Nico Williams, igual que Yunus, cojan ese puntito de pensar cada jugada a esa velocidad, van a ser dos aviones.
Bueno, Vespa contra MotoGP, lo dicen por ahí. Nico contra Lato, gracias Jorge, me voy a acostar. Por vuestra culpa no se va a ganar, porque dice Supernano que si no ponemos la de Eye of the Tiger no se gana hoy. Alderete no va a permitir que Raúl García marque, nos dice Jorge. 0-0-0-1 nos dice Albert. 5 empates de 8 nos dice Sertorba. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero sí, huele a partido de pocos goles y a empate. Lo tenemos todos claro. Chicos, ¿algo que añadir a esto? ¿Nos vamos a hacer la segunda pausa? Bueno, pues no. Lo que le hace falta al Alderete y al Lato, chicos, ¿qué es?
Hombre, Alderete no, Alato.
Alderete sí,
sí,
porque juega contra Raúl García.
Sí, bueno, pero
juega contra Raúl García.
Pero un poco
que poner fuerte.
De Valencia Urban Training, dices.
Claro, un poquito de Valencia Urban Training. Mañana por la mañana los coge nuestro amigo Josep de Valencia Urban Training, los pone al día y por la tarde a tope contra el Athletic Club. Ya lo saben, porque Valencia Urban Training es nuestro centro de entrenamiento personal de confianza. Lo tienen aquí al ladito de la radio, en la avenida Manuel de Falla número 7, junto a la ITV de Campanar, o también en el 601 21 31 34. Repito, 601 21 31 34. Van de parte de La Grada, de parte de Radio Sport, y tienen el 20% de descuento, porque tú llegas allí a Valencia Urban Training, tienes a un entrenador personal a tu lado en todo momento, llevándote la tabla, llevándote dieta, llevándote todo el control, y claro, así es normal que saques resultados. Ya lo saben, Valencia Urban Training. Un minuto y enseguida estamos de vuelta aquí en La Grada.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos. Este viernes 24 de septiembre, nuevo programa especial Orange. Desde las 6 de la tarde, Julio Insa y todo su equipo te esperan en la tienda Orange de Torrent para vivir en directo la previa del partido Valencia Club de Fútbol, Athletic Club de Bilbao. Ah, y recuerda, solo por venir a visitarnos te llevarás un balón de fútbol de regalo y entrarás en el sorteo de una camiseta oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Te lo vas a perder? Recuerda, este viernes 24 a las 6 te esperamos en la tienda Orange de Torrent, Avenida del Vedat 101. Orange. Grupo Unidos, servicios para mascotas. Profesionales de la mascota con más de 16 años de experiencia en el sector. Residencia canina y felina, academia de formación, tienda especializada de mascotas, peluquería canina y adiestramiento. Además, para más comodidad, nos desplazamos a tu domicilio. Grupo Unidos, calle Virgen de la Murta 41, Alcira, 605-176-386, www.centrocaninounidos.es. Biochemical Control de Plagas. Más de 30 años de experiencia en el control integral de plagas. Somos especialistas en desinsectación, desratización, sistemas de cebos para eliminar termitas y ahora también desinfección de coronavirus. Trabajamos de manera rápida, eficaz y sin molestia para el cliente. Prestamos nuestros servicios a empresas y particulares y nos podrás encontrar llamando al 96 195 80 87 o al 659 394 683 y en la página web controlplagasbiochemical.es. MupiPrint Rotulación no es solo una imprenta. MupiPrint Rotulación es diseño, impresión de gran formato, tarjetas plásticas de PVC, rotulación de fachadas y vehículos. Todo ello ofreciendo una atención personalizada y económica. Estamos en Valencia, en Avenida Blasco Ibáñez 72, 695-470-362 o en MupiPrint.com. Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Estás harto de lo perjudicial del tabaco? ¿Quieres dejarlo poco a poco y sin agobios? Vente a Vapeomax, tu solución para dejar de fumar. Estamos en la calle Caixa de Estalvis 20 en Torrente. Nos puedes llamar al 652-287-324. Te atenderemos personalizadamente y te ayudaremos a dejar de fumar. Ven a vernos y te ofreceremos el mejor tratamiento.
Yo lo es todo. adiós, olvido.
De 2:30 a 4, somos la grada.
Apagados.
35 minutos, pasan de las 3 de la tarde, héroes del silencio. Yo creo que eso Emilio lo dice porque le gusta que nos callemos, ¿no? Entonces, si hay silencio,
bueno,
pues
algunos más que otros.
Algunos más que otros. Antes de que entre nuestro querido amigo Rainer, nuestro querido José Hernández, para charlar un ratito sobre el Valencia Club de Fútbol, Rafa Jarque, rápidamente, esa previa, ¿dónde juega el filial y dónde juega el femenino que, si no me equivoco, juega contra el Fútbol Club Barcelona?
Sí, sí, sí. Brevemente, porque ya lo comentamos a lo largo de esta semana, pero bueno, el filial, el Mestalla, que juega contra el Xhobe Español, allí juega como visitante contra un rival que, por cierto, se ha enfrentado a los mismos rivales que el Valencia. El Xhobe Español perdió contra el Olympique de Sativa y le consiguió ganar al Orihuela. Tampoco es muy significativo, pero bueno, para que veamos más o menos cuál es el nivel. Un partido que el Valencia debería ganar sí o sí. Si ha ganado los tres que ya ha ganado, debería ganar sí o sí. Y como comentábamos antes, no va a estar Mosquera porque va con el primer equipo, así que oportunidad también otra vez más para Iranzo, que sigue afianzándose.
¿Será la pareja Iranzo y Iván Muñoz?
Sí, porque además Iranzo también promete mucho. Se dice que va a llegar al primer equipo, bueno, más pronto que tarde, y al final también tiene que ir ganando confianza. Es un contra el filial que juega el sábado a las 5, como digo, contra el Xhobe Español en la segunda visita del año. Y las chicas, que juegan mañana a las 12 contra el Barça, allí en Barcelona.
Complicado,
partido muy complicado, ya lo hemos comentado muchas veces.
El mejor equipo de Europa, quizá el Barça.
Sí, junto quizá Olympique de Lyon. Yo sí que diría, y el Wolfsburgo creo que diría que es el mejor equipo de Europa, y obviamente la Liga Española también, recientes campeonas. No, recientes campeonas del triplete, si no
sí,
me equivoco.
Sí,
el Barça femenino, y al final todo lo que sea sacar algo de allí sería un éxito muy grande para el Valencia. Y no sacar nada no sería un drama, porque desde luego el Barça en fútbol femenino ahora mismo está, iba a decir uno, pero realmente varios pasos por delante que sus rivales. Así que veremos lo que pueden hacer las chicas de Andrea Esteban y si pueden sacar aunque sea un punto, que sin duda sería una gran noticia.
Esto en cuanto al Valencia-Mestalla y al femenino. Tenemos ya con nosotros a nuestro querido Rainer Bonhoff. José Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Bien, después de mi ausencia de la semana pasada y de una semana que en cuanto a lo deportivo está siendo dura, pero con muchas ganas de ese partido de mañana y optimista.
Optimista, ¿crees que ganamos?
Yo creo que sí, confío en que ganemos, aunque va a ser un partido difícil. Y también tengo que decir que me parece, y lo voy a decir así de claro, me parece absurdo la polémica generada sobre si hay que aplaudir a Marcelino o no hay que aplaudirlo. O sea, es que no sé dónde está el debate. O sea, simplemente cuando se anuncia el nombre de Marcelino se le aplaude, se le agradece lo de que estuvo aquí y se terminó el debate. Y a partir de ahí a ganarle.
Ya está, hombre, claro. Y si puede ser 4-0, mejor.
Escúchame, y ojalá que no pase, pero si Bordalás y Marcelino vuelven a tener un pique en el minuto 30 de la segunda parte, a muerte con Bordalás.
Bordalás. Sí.
Es que yo no tengo
duda de eso, vamos. O sea, creo que no hay, o sí hay.
Sí hay. Yo estoy viendo un debate absurdo entre gente de, no, porque Marcelino tampoco lo hizo bien. Bueno, y por eso no hay que aplaudir, no se ha aplaudido aquí a gente como Maduro, que no es absolutamente nadie en la historia del Valencia. Joaquín es algo más, pero se le dan unas ovaciones tremendas. ¿No le vas a aplaudir a Marcelino? ¿No le vas a agradecer lo que hizo, que ganó una copa? Por supuesto que sí.
Y otra cosa, dos años muy bien. Sí, has entrado para hablar, o sea, tira.
Igual que digo una cosa, digo la otra. Igual que digo que hay que agradecerle los dos años en Champions y la copa, por favor, no nos empequeñezcamos tanto diciendo que Marcelino, poco menos, que es el mejor entrenador de la historia del Valencia. Es que a veces aquí tenemos una perspectiva de las cosas, que Marcelino ha sido un muy buen entrenador, que hizo un muy buen trabajo, probablemente esté entre los 10 mejores entrenadores del Valencia, 10, 15 mejores, pero no perdamos tampoco la perspectiva de que aquí hay que hacerle un monumento a Marcelino. No sé, yo es que digo las dos cosas, y el debate y la polémica generada durante las semanas que me ha parecido muy absurda.
Bueno, ya sabes que hay que buscar polémica siempre.
Sí, y además es que debemos pensar en lo deportivo, y va a ser un partido muy complicado para los dos equipos. Y mira, a mí siempre que jugamos contra el Atleti, pues me gusta ver un poco medios de allí, cómo van calentando el partido. Al Valencia se le respeta y se le tiene miedo, ¿eh? A pesar de las dos derrotas, ellos saben que es una visita muy complicada, y Marcelino también lo sabía con las rotaciones que hizo el otro día. Entonces vamos a ver un partido muy bonito en lo táctico, yo pienso, y en el que espero que el Valencia pueda resarcirse de dos derrotas muy dolorosas, y sobre todo de lo que a mí me pareció vergonzoso, que fueron los primeros 20 minutos, así tengo que decir.
Sí, que lo fueron, o sea, creo que no hay nadie que pueda decir que no.
Y hay otra vertiente, Roberto, es que somos muy de extremos. También yo fui el primero que el otro día a los 20 minutos primeros me parecieron vergonzosos y lo dije. Y creo que muchos jugadores quedaron retratados. Y no por decirlo o no por hacer esa crítica, te has bajado ya de la bordaleta o no crees en el equipo o eres tóxico. Para nada. Igual que decimos que los primeros 80 minutos contra el Madrid fueron, yo por lo menos sentí orgullo del equipo, pues los primeros 20 del miércoles sentí vergüenza porque hay errores infantiles que son impropios de primera división y creo que Bordalás lo especificó muy bien. Por eso digo que debemos estar con el equipo, pero debemos también criticar sin intoxicar cuando las cosas no se hacen bien. Yo creo que es un
José,
camino.
De hecho, pensaba que tú, o sea, que el Valencia, media hora así, con Bordalás no la iba a tener nunca.
Pues yo también lo pensaba. Pero
a mí me sorprendió esa media hora porque era media hora que yo lo hubiera achacado al Valencia de otro entrenador, pero no de Bordalás.
Sí, sí. Porque puedes tener algún error, pero tener tres errores seguidos, que en esto estoy muy de acuerdo con Bordalás, fueron acciones en las que el Sevilla no fabricó, es que directamente tú se las regalaste.
Sí, se encontró tres goles.
Después el Valencia trató de reaccionar la medida que pudo, pero bueno, el Sevilla jugó muy cómodo. Es un partido para olvidar y sobre todo para aprender, y en este sentido confío en Bordalás y en que mañana el Valencia pueda poner en plástico. Lo habéis dicho antes. Por ejemplo, los errores de Mamardashvili, quitarlo mañana podría ser cruel porque no le estás dando la opción de enmendar los errores que ha tenido en estos dos partidos. Entonces, en este momento, aunque quizá por méritos merezca la suplencia, pienso que también merece un voto de confianza. Oye, si sigue fallando, al final habrá que quitarlo, lógicamente.
Hombre, yo creo que ya si vuelve a fallar...
Claro.
Yo creo que ya el debate estará muy abierto para el partido del Cádiz y sobre todo con una semana de por medio.
Sí, pero no sé si estáis de acuerdo que con los méritos que ha hecho hasta el momento sí que sería un poco cruel que fuera al banquillo mañana.
Yo mañana pondría a Mamardashvili. Uh-huh. Yo lo mantendría. Te pregunto, porque Mamardashvili y Ziles se han sacado tú el debate, pero te pregunto el que hay arriba, el de Maxi Gómez.
Bueno, yo lo llevo diciendo mucho tiempo y lo he dicho en este programa. O sea, no es que no confíe en Maxi Gómez, pero creo totalmente que merece el banquillo. Él sí, merece el banquillo por todo, para resetear en todos los sentidos, sobre todo mentalmente, y para que vea que no lo tiene todo hecho en el equipo. A mí con Maxi no me sirve que haga muchos desmarques, que luche, que lo deje todo. No me sirve. Es el delantero centro del Valencia y a la vista está que estamos viviendo de goles de la segunda unidad y de Hugo Duro. No, Maxi tiene que dar mucho más y yo sí que lo sentaría.
Y pondrías a Marcos André, me imagino.
Sí, lo probaría. Lo probaría, porque hasta el momento solo lo hemos visto en minutos de la basura. No sé si en el partido de mañana, pero creo que Maxi, sinceramente, necesita ver que no tiene la titularidad garantizada. Y es un delantero al que se le tiene que pedir mucho más.
Es que lleva un gol en 6 partidos.
Claro,
creo que el debate esté abierto es normal.
Es que lleva 4 en 2021, si no me equivoco.
4 goles en todo 2021.
Y 2 en el mismo partido. O sea, es que ha marcado en 3 partidos de 2021. Lo ha jugado todo. Entonces, si esos datos no dan para debate...
Creo que son las dos posiciones más discutidas o más debatidas para el partido de mañana. La de Maxi Gómez y la de Mamardashvili. Bordalás hoy creo que ha querido darle confianza a ambos. Yo creo que mañana ambos serán titulares. Pero claro, al final ni Mamardashvili puede seguir en la portería del Valencia Club de Fútbol fallando, ni Maxi Gómez puede seguir siendo el titular indiscutible sin marcar goles. Ya está, tampoco creo que haya mucho más.
Lógico, y lamentablemente el Valencia está acusando muchísimo las bajas. Es que son las bajas sobre todo de sus dos mejores jugadores. Y yo el otro día en Sevilla, en esos minutos en los que el Valencia, aparte del resultado, estaba demostrando una imagen caótica de estar fuera del partido, yo eché en falta un jugador como Gallá. Es un futbolista que siempre en esos momentos,
hombre,
te
José,
da la serenidad.
Gallá,
por experiencia.
Soler, Thierry, es que vas perjudicado.
Sí, Roberto, pero te decía, Soler, por un lado, que estaba siendo probablemente
mejor,
el jugador español más en forma del campeonato, lo estás echando mucho de menos en lo futbolístico, y aparte de lo que te da Gallá en lo futbolístico, no deja de ser un hombre que dentro del vestuario tiene mucho peso y en el campo se nota. Entonces, en minutos de caos como los del otro día en Sevilla, eche de menos a Gallá. Aparte de que Lato no estuvo bien. Lato no jugó un buen partido. No se trata tampoco de matar al chaval, pero creo que la diferencia entre Lato y Gallá, pues claro, es abismal.
Pero no hace mal Lato. O sea, quiero decir, yo no creo que Lato tenga culpa de nada.
No es el culpable del partido.
Pero
claro, te acuerdas de Gallá y de lo que te da Gallá, y lo que digo, no solo lo futbolístico, sino lo que le da al equipo, Y claro, a mí de Lato me falta mucho.
Sí, que claro, que al final, José, es que Gaya es uno de los tres mejores laterales izquierdos del mundo, no sé.
Por supuesto, pero que el Valencia está acusando mucho
estas bajas. Sí, estoy de acuerdo.
Y tenemos una segunda unidad que sin ser mala, bueno, pues...
Le faltan cosas
y que lo comparas al Sevilla y ya no te digo al Real Madrid.
O al Atlético, que se gira al Cholo y ve a Lemar, a De Paul, a Carrasco y a Félix y claro, eso es un banquillo, claro.
No diría baño de realidad, pero sí hay que ser consecuentes con lo que tenemos.
Estamos de acuerdo. De todas maneras, José, tengo que abrirte la clasificación. Después de 6 jornadas, el Valencia quinto. ¿Tú hubieras firmado ir quinto después de 6 jornadas?
Pues a nivel de los puntos conseguidos, más allá de la clasificación, que sí que me parece un poco anecdótico ahora, puedes ir quinto, como puedes ir octavo o tercero, pero a nivel de puntos creo que aprueba el Valencia. No le daría el sobresaliente, pero le daría el notable.
10 de 18.
Sí, porque has perdido con Sevilla y Real Madrid, que creo que puede ser algo que entra dentro de los planes, y después has cumplido donde tenías que cumplir. No sé, yo entre el aprobado y el notable sí que se lo doy al Valencia, de lo que hemos visto ahora. Creo que es la posición que esperamos del Valencia. A mí si me preguntan a principio de temporada, creo que el Valencia tiene que estar en Europa. Creo que para Champions no le llega, pero en esa quinta, sexta posición debe ser la posición del Valencia.
A mí sobre lo que dice José, que por cierto, hola, ya que
hola,
hace tiempo que no hablamos... Me gusta el hecho, y lo he dicho en varias ocasiones, el hecho de que el Valencia a nivel resultados ya está cogiendo una dinámica que a final de liga como mínimo te asegura estar arriba peleando por Europa, ¿o no? No lo sé, porque no es evidente y no sé si al final el Valencia se va a meter en Europa, pero creo que el hecho de perder dos partidos contra el Sevilla y contra el Real Madrid, empatar en un partido tonto puntual en Granada y que luego el resto que has tenido lo has ganado, que es lo que tú debes hacer o lo que debe hacer un Valencia en condiciones normales, a mí me parece que el Valencia ha empezado la liga como todos esperábamos cuando hay un buen Valencia, no como todos esperábamos porque no sabíamos que iba a cambiar tan rápido el signo ni que iba a tener esa fiabilidad tan rápido. Pero en un Valencia normal que debe luchar por Europa, a mí me gusta eso. Que cuando tenía que cumplir, ha cumplido. Que cuando no lo ha hecho, ha sido por circunstancias propias. Y que cuando ha perdido, ha sido porque has tenido fallos que no. Y no era el rival apropiado para tener esos fallos. O directamente porque el rival es muy superior a ti en cuanto a futbolistas y tú no has podido hacer frente. Entonces, sí, no está en sobresaliente, pero es un notable y por lo menos a proyección de 38 jornadas a mí me tranquiliza un Valencia con lo que se decía antes, con una media inglesa normal.
Estoy totalmente de acuerdo, Iván. Y además es que estamos ante un campeonato muy igualado en el que todos los equipos, excepto el Madrid, que parece ahora una pisonadora, están teniendo problemas. Entonces, creo que la proyección que lleva el Valencia es buena. Y luego lo que yo decía mucho en verano, que podía marcar la trayectoria del Valencia y va a ser muy importante, es que era necesario y fundamental empezar bien, al igual que se empezó bien la época Marcelino. Entonces ahí yo sí que veo un poco similitudes, quizá incluso la de Marcelino fueron mejores los resultados, pero sí que pienso que y lo notamos en la confianza que tiene el aficionado con Bordalás, cree en el equipo, cree que se han cambiado cosas respecto al año pasado y en eso era fundamental empezar bien ya desde el primer día con el Getafe. Entonces, a nivel puntos, creo que tampoco se le puede exigir mucho más a este Valencia.
No, y luego al final, echas un vistazo a los equipos que tiene ahora mismo por delante el Valencia, y es que Real Madrid obviamente va a quedar por encima, Atlético de Madrid también, Sevilla, al final, queramos o no, tiene mejor plantilla considerablemente y va a quedar por encima. Con la Real, he visto más debate en torno a que había dudas de si realmente tenía mejor plantilla, para mí sí la tiene, a día de hoy la Real sigue teniendo mejor plantilla que el Valencia, pero luego ya está, y el Valencia ahí está quinto, de momento creo que cumpliendo con lo que tiene que hacer, sacando resultados cuando los tiene que sacar, y a nivel clasificatorio, bueno, podemos contar al Barça, que también es cierto que tiene un partido menos que lo tiene que jugar, pero si el Barça sigue como está siguiendo hasta ahora, veremos cuando recupere también a sus piezas, que por cierto el Valencia también las tiene que recuperar, porque los últimos partidos, que son los que ha perdido, el 11 era totalmente distinto al que le había dado tan buenos resultados en las primeras jornadas, y veremos finalmente cuál es la posición del Valencia, pero a mí me parece que una quinta posición, aunque llevemos poco de liga, me parece que es lo que tenía que hacer el Valencia, ni quitarle méritos, ni ponerle de más, viendo qué equipos tiene por encima, viendo qué equipos faltan por debajo, creo que una quinta posición del Valencia, sexta, séptima como mínimo, es lo que tenemos que esperar, a lo que aspira y lo que creo que va a conseguir.
Yo creo que la cuarta posición está abierta totalmente. Veo a Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla.
Que Sevilla lleva un partido menos.
No, pero yo al Sevilla lo veo entre los tres primeros. Pero aunque pueda parecer anecdótico, yo creo que no es una anécdota ya ver al Barcelona pelear por esa cuarta posición. Está muy abierta
al,
a esa...
Al Barcelona es que ya lo estamos viendo luchando por la permanencia mucha gente. Ojito que el Barcelona y el Madrid son dos equipos grandes que al final van a terminar.
Y además, hay que coger con pinza la situación del Barça, creo yo. Al Valencia le faltan muchos jugadores y al Barça también. Está Exacto. ahora mismo con una defensa...
Le falta Messi.
Le falta Messi, correcto, pero también le falta Agüero, le faltan Sufati, le falta Dembélé.
Claro.
Le faltan muchos futbolistas que cuando se recuperen, yo sinceramente sé que el Barça está mal, sé que el Barça no va a ganar la Liga, pero soy de los que piensa que entre los cuatro primeros va a quedar sin duda. Al Valencia no le veo entre los cuatro primeros, por lo menos a día de hoy. Sí lo veo entre los seis primeros, así que creo que el Barça, por mucho que ahora esté mal, creo que está de momento en una liga distinta a la nuestra.
Yo creo que Messi tapaba muchos de los agujeros que tenía el año pasado el Barcelona. Creo que no está trabajado tácticamente ni tampoco físicamente el equipo, que jugadores como Piqué no aguantan toda la temporada y son jugadores clave. Y vamos a ver de qué es capaz el Barça sin Leo Messi, que cada año te asegura 30-35 goles, ya sean marcados por él o asistidos por él también. Entonces sí, Agüero está de baja, pero vamos a ver el nivel de Agüero cuál es. Ansu Fati está de baja ya más de un año, a ver cómo le responde la rodilla. Por lo tanto, oye, vamos a ver ese Barça con la presión de dos, tres equipos también peleando por la cuarta posición, a ver si es capaz de dejar de lado todos los problemas que tiene extradeportivos, que recordamos que el entrenador cuando le apetece sale a la rueda de prensa, lee un comunicado y se va, luego sale el presidente, dice que no sabe nada, bueno, en fin, que están peor que aquí prácticamente.
Sí, claro. Prácticamente no, están peor.
Están peor que aquí, así que ojalá el Valencia en las últimas cinco jornadas esté peleando ahí pues con Real Sociedad, Villarreal, esa cuarta posición, porque yo creo que el Barcelona también va a estar por esos lares.
Digo que Koeman más pronto que tarde va a salir, porque ayer se demostró que la plantilla es que no está con él. O sea, ya estas declaraciones en las que totalmente se desmarcan de las palabras de Koeman. Y luego, además, es que lo que decimos nosotros, aparte de las bajas, es que tácticamente es un equipo tan poco trabajado el Barcelona. El otro día con el Granada, yo nunca en mi vida, os lo digo, había visto jugar al Barcelona así. Lanzando balones al bulto.
Es que José, si no me equivoco, la semana pasada hay un momento que no sé si estaba Piqué en el banquillo y lo saca y lo pone de delantero.
Lo puso de delantero, no, o sea, no, pero en un momento.
Un rato, no sé, 20, 25
claro, minutos. La solución fue
sacar a Piqué de delantero.
Siempre se recuerda la solución de Cruyff, que puso a Alexanco unos minutos de delantero palomero ahí arriba, ¿no? Pero no, es que a Piqué lo sacó como recurso 15, 20 minutos jugando prácticamente de extremo. Bueno, y acordaros ayer la jugada, la última del Cádiz, Piqué, vamos, parecía el Piojo López. La que le cede a un compañero, no me acuerdo quién remató al final.
Depay.
Ah, sí.
Sí, es que son alternativas de entrenador de los años 30, lo que está haciendo Koeman. No sé, me sorprende mucho.
Pero yo no lo descartaría en la pelea por puestos de arriba, ¿eh?
Sí, pero cuando Koeman salga.
Bueno, ya.
Sí sale, porque tiene que tener Barcelona dinero para tirarlo. Y a ver quién viene, porque sonaba Pirlo, creo. El otro día leí que Pirlo era una opción. Bueno, yo es que lo del Barça no lo veo nada claro esta temporada.
Pero bueno, yo creo que va a ser. José, ¿podemos hacer una última pausa rapidita? Porque nos vamos enseguida y hay que hacer la última.
Se nota que os va bien el programa, ¿eh? Porque antes la pausa ha sido larga, ahora otra pausa.
Ya, bueno, es que al final, sí, al final, pues hombre, ahora en septiembre la verdad es que se han sumado muchos amigos con nosotros de patrocinadores, que les damos las gracias a todos, y uno de ellos es Grupo Unidos, que ya sabes que es lo mejor para nuestras mascotas. José, si tienes, de hecho, mira, yo mañana voy a ver a nuestro amigo José, que es el de Grupo Unidos, que le llevo con un amigo un perrito para tenerlo ahí todo el fin de semana en la residencia canina. Pero es que tiene residencia canina, tienda especializada, tiene centro de formación, es que lo tiene todo lo mejor para nuestras mascotas, peluquería canina también, para formarte tú y también para educar a tu animal. Todo lo tienes en Grupo Unidos, en la calle Virgen de la Murta 41 y 43 en Alcira, en el 605 17 63 86, o en www.centrocaninounidos.es. Un minuto y estamos de vuelta aquí en la grada para ponerle el punto y final a esta semana.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos. Grupo Unidos, servicios para mascotas. Profesionales de la mascota con más de 16 años de experiencia en el sector. Residencia canina y felina, academia de formación, tienda especializada de mascotas, peluquería canina y adiestramiento. Además, para más comodidad, nos desplazamos a tu domicilio. Grupo Unidos, calle Virgen de la Murta 41, Alcira, 605-176-386, www.centrocaninounidos.es. Biochemical Control de Plagas. Más de 30 años de experiencia en el control integral de plagas. Somos especialistas en desinsectación, desratización, sistemas de cebos para eliminar termitas y ahora también desinfección de coronavirus. Trabajamos de manera rápida, eficaz y sin molestia para el cliente. Prestamos nuestros servicios a empresas y particulares y nos podrás encontrar llamando al 96 195 8087 o al 659 394 683 y en la página web controlplagasbiochemical.es. De 2:30 to 4:00 p.m, La Grada.
Dame una cerveza.
Los tenemos muertos. Es el grupo de Pablo Carbonell.
Estamos ya abiertos, ¿eh? O sea, la gente está escuchando a... ¿De quién?
De Pablo Carbonell.
Es que ¿El actor?
No sé quién es Pablo,
sí,
Carbonell.
Bueno, el que salía en Caiga quien caiga, ¿no?
Bueno, yo no lo conozco eso, pero creo que sé quién es.
Bueno, sí, es que eres muy joven.
No sé quién es Pablo Carbonell.
No conoce Caiga quien caiga. O sea, es que
Caiga, Caiga quien caiga, sí, pero Pablo Carbonell. José, ¿conoces a los toreros muertos?
No tenía ni idea. De hecho, os quería preguntar que eso de darme una cerveza, que no sabía si se os había abierto el micro.
Pero podría ser, perfectamente.
Fuera parte de la canción.
No. O sea, oye, Emilio ha subido el nivel un escalón más. O sea, La Casa Azul y Toreros Muertos. Es que, claro, grupos nuevos de estos que están,
ver,
que están saliendo.
La Casa Azul y Toreros Muertos, ojo, que puede tener tintes políticos, ¿eh?
Dice Superrano que por culpa de Emilio el mes que viene no renueva la suscripción a Twitch, porque como no ha puesto la de Eye of the Tiger, que no renueva la suscripción. Yo sé que Superrano la va a renovar, pero claro, habrá que ponerla el lunes o el martes.
Como Rafa.
Hombre, Rafa ni se ha suscrito todavía. Rainer, te pregunto rápidamente, ¿resultado? Y nos marchamos.
Resultado para mañana, 2-1.
2-1, me gusta. Pero muchos goles, ¿no? Para un...
Sí, muchos goles, pero creo goles. Que va a ser un partido intenso y con el Valencia va a marcar rápido.
Valencia va a marcar rápido. Vale, pues me quedo con eso y con los tres puntos que le das al Valencia. José Hernández, Rainer Bonoff, ya sabes que es un placer para nosotros tenerte aquí todos los viernes.
Un placer estar aquí.
Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Nos marchamos, chicos. Iván Carsí, Rafa Jarque, Jorge Ruiz. Hasta el lunes.
Y... Para mí 2-0, ¿eh? No hay preguntas, pero para mí 2-0.
2-0.
3-0.
3-0.
Ah. 1-0.
Y 1-0. Yo me sumo al de Jorge, me sumo al 1-0. Chicos, hasta el lunes.
Sí.
Bueno,
tú no, ¿por qué no tú el lunes?
Hasta
el lunes, chicos. Emilio Navarro, que ha estado en el control técnico y publicitario, nos marchamos, ya lo saben ustedes, con la sonrisa que nos pone el doctor Vicente Pascual en el 96-366-2002, repito, 96-366-2002, o en la página web www.drvicentepascual.com. Ya saben que es la mejor clínica de toda Valencia, Invisalign, estética dental, una simple limpieza, blanqueamiento, todo lo tienen con el doctor Vicente Pascual. Nos marchamos mañana al Valencia, el lunes más Grada. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Hasta el lunes!
Nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada, cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro.